COPE Coruña.
Estar informado.
Hoy hemos conocido los datos del paro correspondientes al mes de octubre. En nuestra provincia el desempleo ha crecido más de un punto y medio el pasado mes con respecto a septiembre. Hay 820 desempleados más en el último año. El paro sí ha descendido en la provincia de A Coruña en un 6,75%. La mayoría de los desempleados pertenece al sector servicios. Ha subido el empleo en el sector de la construcción. De hecho, ha sido el único sector en el que ha subido. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. ¿Eres joven y buscas empleo? Pues enseguida te hablamos de una iniciativa que te puede interesar.
Prometo, queridos vecinos y vecinas, que si nos elegís, iluminaremos vuestras vidas. Y si hace falta, pasaremos casa por casa para solucionarlo. ¡Vota Lúcete!
Sácale el mayor partido. Aprovecha el momento y ven a Lúcete. Ahora tus lámparas y ventiladores de diseño al mejor precio y por elegirnos la instalación gratis. ¿Cómo lo oyes?
Esto solo lo puede hacer el número uno en iluminación.
¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Si eres joven y estás en plena búsqueda de empleo o no sabes por dónde tirar, esto te puede interesar. Y mucho. En 5 días los jóvenes van a disponer de una buena oportunidad de darse a conocer a empresas que pueden ofrecerles un futuro laboral. Y todo esto sin salir de Palexco. Se celebra el próximo 7 de noviembre una nueva edición, la número 14 ya, de la Feria de Empleo que organiza la Cámara de Comercio de A Coruña. Ana Agras es la secretaria general de la entidad cameral. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y qué empresas, Ana, van a participar en esta nueva edición de la Feria de Empleo?
Bueno, pues mira, tenemos apuntadas 67 empresas en estos momentos y las hay de todo tipo. Bueno, pues te puedo decir, por ejemplo, Imán, LN Consultores, Resol, Gadisa, El Corte Inglés, Genesal, Grupo Calvo, Clave, Gastov, es decir, de todo tipo. Tenemos empresas industriales, de servicios, comerciales e incluso alguna ETT, que es, digamos, una forma de iniciarte muy bien en el mundo laboral, ¿no? Mm. Porque muchas empresas prefieren primero hacer una primera prospección a través de una empresa de trabajo temporal y después ya incorporando nuevos trabajadores que les gusten de la práctica inicial de la ETT para la empresa.
Pero a día de hoy, Ana, ¿algunas empresas están teniendo dificultades para encontrar trabajadores?
Pues la verdad es que sí. Muchísimas del sector de la construcción, informática, algunas ingenierías, trabajos de ingenierías, sí que hay empresas que están teniendo problemas, incluso de electricidad, de temas de FP también.
¿Cuáles son los perfiles que a día de hoy son más demandados?
Yo creo que todos los sectores necesitan ahora mismo incorporar nuevos profesionales. En la Cámara vienen muchas empresas que nos piden que busquemos profesionales de diferentes sectores para acompañar a las empresas. Lo que hoy se le pide al joven fundamentalmente es responsabilidad. Es decir, implicación, que sea trabajador, que sea competente, que quiera aprender. O sea, el joven lo que tiene que estar es muy implicado y muy, cuando se incorpora a su puesto de trabajo, ser muy responsable de la labor que tiene encomendada.
En esta feria, Ana, no solo tenemos puentes entre oferta y demanda, sino que también ayudamos a los demandantes a sacarse el mejor partido a la hora de enfrentarse al reto de encontrar trabajo. ¿Cómo les ayudamos en esto?
Pues mira, les ayudamos primero. Yo creo que el servicio más importante que tenemos en la Feria de Empleo es que hay una persona que desde el stand de la Cámara, que es la orientadora, les indica cuando el joven siempre debe de llevar un currículum a la feria, ¿no? Pues porque la orientadora les ve pues qué han hecho hasta ahora, qué han estudiado, qué trabajos han desarrollado o si es el primer empleo que buscan, ¿no? Entonces, en función de su currículum, la orientadora les puede indicar en qué están hay alguien que pida un perfil como el que él tiene, ¿no? Porque es muy tenemos 70 empresas, los jóvenes no deben de ir a las 70 empresas a presentar su currículum porque algunas no piden perfiles como el suyo. Entonces, para saber realmente qué perfil pide la empresa, pues la Cámara presta este servicio personalizado, que los chicos hacen la cola y los atienden a ellos personalmente y les dicen, bueno, pues tú con tu perfil debes de ir a Gadisa, al Corte Inglés y no sé, pues a otra empresa cualquiera. O tú, de tu perfil, tienes que ir a Genestal. O sea, es decir, les indican qué empresas tienen, porque nosotros sí que tenemos una especie de base de datos de lo que cada empresa está buscando en estos momentos, ¿no? Uh-huh. Todas las empresas que están participando en la feria tienen algún proceso de selección abierto y entonces, bueno, pues la Cámara se ha encargado de preguntar qué tipo de proceso de selección tienes abiertos para un FP, para un titulado superior, para un administrativo, para un informático. O sea, ¿qué es lo que estás buscando en estos momentos?
Una feria de empleo que, viendo cómo han sido las otras ediciones, me imagino que esta también va a ser un éxito de participación. Pero no sé, Ana, si tenemos datos de cuántos jóvenes consiguen un empleo gracias a esta iniciativa.
Bueno, eso es muy difícil porque, a ver, muchas selecciones son inmediatas, otras son a medio plazo, pero bueno, siempre te encuentras en la feria alguna persona que te dice: yo encontré trabajo gracias a participar en una edición de hace años. Pues incluso alguno es ahora expositor, ¿no? Es decir, está con la empresa haciendo selección para otros profesionales. Entonces, bueno, siempre te da la satisfacción de decir, bueno, pues lo has hecho bien porque lo has conseguido. Pero bueno, algunos son inmediatos y otros no son tan inmediatos. Es decir, allí, pues a veces allí al finalizar la feria dicen: yo ya contraté a una chica, pero lo normal no es que en ese mismo día salgan ya con la empresa seleccionada, sino que es un primer proceso de selección que lleva después su tiempo, ¿no? Y la Cámara, pues les llevamos un seguimiento y siempre te acaban diciendo: pues sí, lo encontré, pues esta feria es mejor que la anterior, pues me he encontrado perfiles mejores. Y bueno, es lo que siempre hacemos, pero vamos. Y después hay un tema que es muy objetivo, ¿no? Que es que la empresa sigue participando, por lo cuanto a la empresa le interesa en este evento sacar rentabilidad, claro. Si no vendría, ¿no?
Lo que tú estás diciendo, Ana, que es una feria en la que todas las partes salen ganando.
Efectivamente.
Hablamos de una feria dirigida a gente joven, pero ¿qué perfil puede asistir a esta feria?
A ver, vamos a ver. La feria está financiada, subvencionada por Garantía Juvenil. Por tanto, está dirigida a jóvenes menores de 30 años que no estén estudiando ni trabajando. Pero dentro de ese tipo de perfil nos encontramos con jóvenes pues que no han hecho nada más que la formación básica, otros que han hecho FP, otros que han hecho un grado y bueno, y otros, unos con experiencia y otros sin ninguna. Es decir, todo tipo de jóvenes que estén en ese perfil.
¿Hay que inscribirse para acudir o no es necesario?
Sí, se pueden inscribir en la página web de la feria y pueden acudir directamente el próximo martes a partir de las 9:30 a Palesco y allí les inscribimos si no lo han hecho antes. Damos todo tipo de facilidades para que todos los jóvenes que quieran pueden participar, porque bueno, creemos que es un evento que les puede interesar a todo el que en este momento esté o no esté trabajando, esté en expectativa de búsqueda de mejor empleo.
Entre esas facilidades también ponéis a disposición de quien quiera un autobús gratuito. ¿Cómo es este servicio?
Sí, bueno, lo ponemos desde el Centro de Formación de la Cámara, que está en el edificio, el mismo edificio que el recinto ferial, que IFECO, y que es Pocoruña, perdón. Y entonces lo hacemos desde allí hasta Palesco, porque algunos de los jóvenes que están haciendo formación con nosotros en el programa que contempla el mismo programa que la Feria de Empleo, que es el programa PICE de formación para los jóvenes que estén en estos momentos sin trabajar, pues entonces aprovechamos y los traemos también al que quiera desde allí, le prestamos el servicio. Entonces, todo el joven que quiera puede coger allí el autobús y lo traemos hasta Palesco.
Pues un año más, Ana. Enhorabuena por esta iniciativa y muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Un saludo.
¿Y a qué va a dedicar sus dineros la Diputación el próximo año? Pues al rural, al empleo y al bienestar social fundamentalmente. Así se lo ha contado el presidente de la Diputación a los miembros de la Comisión de Economía del Parlamento de Galicia. 222 millones de euros, los más altos de la institución provincial de su historia, con proyectos estratégicos para el próximo año, como el mayor estudio virtual de España en la ciudad de las TIC.
E que suporá unha revolución de oportunidades de emprego nun sector en auxe como o audiovisual, que representa xa o 28% da industria cultural galega e xera na actualidade 4.500 empregos. Estamos a falar do maior estudo audiovisual virtual de España que estará operativo o vindeiro ano 2024.
Sigue Mediodía COPE.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:30 y hasta ahora recordamos que estamos en una jornada de transición entre borrascas en la que vamos a tener cielos parcialmente cubiertos con precipitaciones intermitentes. Esto hasta la noche, porque por la noche entra otra borrasca, en este caso Domingos, que nos va a dejar lluvias intensas y persistentes con fuertes vientos en el mar. Ahora mismo estamos en alerta naranja, aún así mucha precaución. Las olas pueden superar los 7 metros. La alerta roja va a volver a activarse mañana a las 6 de la tarde y hasta la medianoche del sábado al domingo. Mañana está activado también durante todo el día un aviso amarillo por fuertes vientos. Las rachas podrían superar los 80 kilómetros por hora. Ciarán, que nos dejaba en las últimas horas, ha dejado un reguero de incidencias en la ciudad y en la comarca. Todas estas incidencias con, atención, el Parque Comarcal de Bomberos de Arteixo cerrado. Se abrió a las 10 de esta mañana. Hoy está cerrado el Parque Comarcal de Carballo y dos de los efectivos de Carballo se han trasladado al Parque de Arteixo. ¿Y cómo se atienden entonces las incidencias? Pues Adrián, bombero en el Parque Comarcal de Arteixo, nos explica.
Bueno, pues cuando uno está desplazado, como es el caso del Parque de Bomberos de Arteixo, ayer desplazado a Betanzos, pues las incidencias se van a atender desde Betanzos, con lo cual pues se atendrían las incidencias de Betanzos y las incidencias de Arteixo al unísono. En este caso, pues que hoy cierra Carballo, pues se atendrían las incidencias de Carballo desde Arteixo y llevaríamos, en vez de un área de actuación solo, llevaríamos dos.
Pero con todo lo que está cayendo, Adrián, esto es complicado, atender a todo, ¿no?
Muy complicado de atender y muy complicado de gestionar. Por ejemplo, ayer en Betanzos nosotros nos tuvimos que desplazar a Carral, dejando en este caso la zona de Betanzos descubierta. Después por la tarde desde Betanzos se desplazaron a Miño, a Betanzos nuevamente y a Bergondo, dejando nuestro ámbito de actuación desprotegido. Hoy sucederá lo mismo con Carballo si se da la situación de que haya que salir a algún punto de nuestra demarcación. Es una situación muy complicada, hay muchas llamadas, de hecho ahora por la mañana ya hemos recibido 3, los compañeros salientes tuvieron que ir a Carreal. Es difícil de gestionar, difícil de atender, porque los tiempos de respuesta aumentan y lo que es peor, que si la incidencia es grave, pues el riesgo para las personas es mucho más elevado.
Por el momento hemos tenido bastante suerte, ¿no?
Por el momento se han atendido muchas llamadas, pero afortunadamente ninguna con daños personales. Entonces, en ese sentido sí que hemos tenido suerte, pero el número de incidencias que hemos tenido ha sido elevado en estos 2 días.
Y con esta situación, Adrián, ¿hay algún avance en todo este conflicto?
El avance es el que, bueno, las organizaciones sindicales piden a la administración, a Xunta y a Diputación, el sentarse nuevamente a hablar y negociar. Xunta y Diputaciones que enviaron una nota conjunta a prensa donde se pedía diálogo. Bueno, pues las organizaciones sindicales lo que pedimos es ese diálogo, que efectivamente se haga realidad y que se sienten a negociar. El avance hasta el momento es nulo, a espera de que se pueda sentar uno y hablar de lo que está sucediendo.
¿Por qué no se está dando ese diálogo que tanto demandáis?
Pues eso es una pregunta que creo que se le debe hacer más que a los representantes sindicales, se les debe hacer a las administraciones, así de claro lo digo. Es decir, es una situación en la que ellos han hecho 2 desplantes, en la que ellos han cancelado reuniones con el comité de huelga de un día para otro, a escasas horas de proceder a sentarse en una mesa de diálogo. Entonces, la organización sindical, los representantes de los trabajadores, a esas respuestas yo creo que no debemos contestar. Mejor dicho, no es que no debamos, es que no podemos contestar, porque nosotros tenemos voluntad de arreglar esto, tenemos voluntad de que salga adelante la situación, pero es la administración la que nos está poniendo de su parte. El día 6 ha propuesto por parte de las organizaciones sindicales, del comité de huelga, el ir al Consejo Galego de Relaciones Laborales para sentarnos ahí de nuevo a fijar un nuevo calendario de reuniones, pero que se fije y que es para que se acudan a esas reuniones, no para que se fijen y después se anulen.
Pero para este lunes, ¿esperáis que acuda alguien de la administración o no?
Nosotros cuando convocamos a las administraciones lo hacemos con la voluntad de que ellos se presenten y se personifiquen ante nosotros. Entendemos que es una cosa de todos el hecho de querer arreglar esta situación. Lo que estamos demostrando es que nosotros tenemos voluntad y quien no tiene voluntad son ellos.
La siguiente convocatoria de protesta es el 17 de noviembre ante la Xunta.
Sí, el 17 de noviembre habrá una manifestación, una gran manifestación en Santiago de Compostela, donde vendrán incluso compañeros de otros servicios, tanto ya no solamente de Galicia, sino del resto de España. Y bueno, será una manifestación eso que discurra por Santiago de Compostela y que tendrá su final, pues creo que en la Plaza del Obradoiro, si el recorrido no cambia.
¿No confiáis, por tanto, que antes del 17 esto llegue a solucionarse?
No creo que acabe antes del 17, así de claro, no creemos que acabe desde el 17. Damos cuenta de que estamos desde el 15 de junio en una situación de huelga, una situación de huelga que era indefinida hasta que se pudiera arreglar la situación, y estamos ahora mismo a 3 de noviembre, han pasado meses, y la situación, lejos de avanzar, se ha enquistado más, ha retrocedido, porque lo que desde un principio era voluntad de arreglar las cosas cuanto antes, tanto por parte de los trabajadores, como también hay que decirlo, igual por parte de la administración, se ha convertido en todo lo contrario, en querer dejar el tema pasar.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Un novo espazo xorde en Arteixo. Meicende é o fogar dunha nova ludoteca e centro asistencial, espazo de coidado e aprendizaxe. Un proxecto logrado grazas ao FEDER, unha maneira de facer Europa, fortalecendo a nosa comunidade e coidando das xeracións.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
So there I go. Oh, can't make a wife out of a... Y hablamos en los próximos minutos con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
En las últimas horas presentaban más de 600 propuestas para el presupuesto municipal de 2024. Enseguida hablamos de esas propuestas, pero ustedes han hecho los deberes sin saber nada de los deberes del gobierno local.
No, la verdad es que sí. Nosotros nos comprometimos en su día de que queríamos, como partido más votado por los coruñeses, presentar nuestras alegaciones al presupuesto, colaborar con el gobierno municipal en la elaboración del presupuesto. Lo dije desde el primer día. Nosotros, cuando se firmó el pacto entre el partido, el bloque y el Partido Socialista, habían quedado que en septiembre se iban a reunir y que, sobre todo, que a principios de octubre teníamos un boceto de presupuestos. Estamos en noviembre y a día de hoy nosotros no sabemos nada de esos presupuestos ni de las negociaciones que están teniendo tanto el Bloque como el Partido Socialista, que sé que están hablando, pero desconocemos el resultado de esas negociaciones.
Y ahora que han presentado estas propuestas, ¿no tienen miedo de que les copien alguna?
Pues ojalá nos copiaran alguna y ojalá nos hicieran caso. A mí eso no me da miedo. Yo trabajo por la ciudad. Y para mí eso es lo importante, el beneficio de los ciudadanos. Si nos hicieran más caso, seguramente a la ciudad le hubiera ido mejor y a los ciudadanos le hubiera ido mejor. Lo que sí, ya te digo, que alguna de las propuestas que yo ayer formulé ya sé que no van a ser tenidas en cuenta.
Bueno, explíquenos las principales propuestas que incluyen en esas 600.
Mira, es muy difícil resumir en 600 propuestas pocos minutos, ¿no? Pero hablan de todos los temas que afectan a los coruñeses. Hablan de la seguridad, hablan de la movilidad, hablan de la limpieza, hablan de los impuestos, hablan de la vivienda, hablan de los servicios sociales. Son propuestas concretas, ¿no? Concretas, que muchas iban a nuestro programa y otras que nosotros hemos aportado después de haber hablado con todos los colectivos, porque yo lo que he hecho durante estos meses, pues he estado con muchas asociaciones de vecinos, con colectivos, con instituciones, hablando de sus necesidades y qué querían ellos en los presupuestos. A raíz de todas esas conversaciones, hemos hecho esta propuesta. Y la verdad que yo os la voy a entregar al gobierno para que la tengan en cuenta y ojalá te hagan caso a ti y, como tú dices, me las copien, porque entonces eso sería bueno para todos.
Decía antes que le interrumpí que algunas ya sabe que no las van a tener en cuenta. ¿Cuáles son esas que ya pues, que sabe que no van a salir adelante?
Pues mira, esta mañana a las 12 de la mañana han convocado, como diría el otro con el José y nocturnidad, una junta para aprobar las ordenanzas fiscales. ordenanzas fiscales que van a aumentar casi un 3% todos los impuestos municipales. Estamos hablando del IBI, estamos hablando de la circulación, estamos hablando de basura, estamos hablando del alcantarillado, estamos hablando del IAE, de todos los impuestos municipales. Nosotros en nuestra propuesta llevábamos la bajada de impuestos, sobre todo del IBI, que se puede bajar un 10%. Pues lo van a subir un 3%. Lo han subido en el 2019 y lo van a subir el próximo año. En un momento muy difícil para muchas familias. El IBI, sabes que es un impuesto sobre la propiedad. Muchas familias tienen su propiedad hipotecada. Han subido las hipotecas a veces más de 200 y 300 euros. Han subido la cesta de la compra, han subido los alimentos, han subido todos los servicios. Y de pronto ahora nosotros, en este momento tan difícil para tantas familias, el ayuntamiento le sube el impuesto. Que por otro lado, digo yo, ¿para qué suben los impuestos un 3%, que es dinero que recauda el ayuntamiento de todos los ciudadanos, para después no ejecutar el presupuesto que proponen? Porque aquí hay que olvidar una cosa. En los últimos 4 años, este gobierno municipal, Diner Rey, dejó sin ejecutar más de 180 millones de inversiones en los barrios. Y este año que llegamos, en el mes de agosto, había más de 60 millones de inversiones que no se habían ejecutado. Por un lado, cobramos más impuestos y por otro lado, hacemos un presupuesto que no ejecutamos. Porque tú cobras los impuestos para después devolverlos a los ciudadanos en obras, en servicios. Si no ejecutas ese presupuesto, no estás devolviendo ese dinero. Entonces, ¿por qué lo suben si después lo ejecutan? Y luego, creo que no es el momento de subir impuestos, dada la situación económica de muchas familias. No hay que olvidar que el otro día habíamos una estadística que hablaba de que una de cada 6 familias vive casi con 800 euros al mes, y un 5% con menos de 500 euros al mes. Están las entidades sociales desbordadas, ayudando a muchas familias a llegar a fin de mes para que puedan comer. Hay más de 16.000 usuarios del Banco de Alimentos que están utilizando ese servicio. ¿Por qué no llegan a fin de mes? Porque sus sueldos no les da para la cesta de la compra.
Ya.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y por otro lado, le subimos los impuestos. Porque me parece recibo. Y aparte, lo digo claramente, esta mañana la alcaldesa estuvo en un programa de la radio, que va todos los viernes, conocido por todos, de la competencia. No ha dicho nada sobre este tema. Que hoy iban las ordenanzas fiscales, a las 12 de la mañana nos convocaron para 1 de la tarde, que está celebrando la Junta, para anunciar que suben los impuestos del 10%. No ha dicho nada a golpe de viernes, a nadie. ¿Esto es forma de actuar de un gobierno municipal? Pues no me parece, lo digo.
Bueno, quiero preguntarle una cuestión, porque como gallega y coruñesa yo estoy indignada. Se van a condonar 15.000 millones de euros a Cataluña, mientras aquí en la ciudad ya se ha dicho que no se va a condonar la deuda del puerto exterior, que comparado son unos míseros 200 millones de euros. No sé si usted está tan indignado como yo.
Bueno, yo creo que estamos todos los españoles indignados con todo lo que estamos viendo. Esta venta del país para que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez para perpetuarse en el poder. O sea, es que no, esto nos está indignando a todos. Ya no solo la amnistía, que para mí es un tema gravísimo, el tema que se amnistía a todas estas personas, que se les perdonen las multas que les han puesto, los embargos que tenían, las deudas que tenían con la administración, por culpa de todo lo que hicieron, la responsabilidad civil de los delitos cometidos. Ahora nos encontramos que le van a dar 15.000 millones en estos momentos, que supera con creces lo que es el presupuesto de toda Galicia, de la ciudad de Galicia, en un año. Y luego La Coruña, que pidió esos 300 millones de euros para la condonación de la deuda del puerto, que se hizo en Valencia, y aquí no se concede. ¿Qué quiere que le diga? Pero ya me indigna la mayor. A lo que me indigna es esos 15.000 millones que vamos a pagar todos los españoles, entre ellos los gallegos, para que este señor Pedro Sánchez continúe en el poder. Un señor que llega al poder diciendo que iba a hacer todo lo contrario de lo que está haciendo ahora. Porque en su programa electoral, y cuando le preguntaban, decía que no iba a haber amnistía, que no iba a haber condonación de la deuda, y todo esto que está haciendo ahora. Entonces no está ni legitimado, porque él mintió a todos los españoles, y en su programa electoral decía todo lo contrario en su campaña de lo que hoy está haciendo. Y esto es lo que nos está indignando. Este tema de la democracia
cómo están atacando la democracia, cómo están atacando la división de poderes. Este todo vale para que se ocupe, perdón, para perpetuarse en el poder. Eso es lo que nos indigna a todos. Y quiero recordar que salía el otro día la ministra de Hacienda, decía claramente que nunca se iba a abandonar la deuda a los catalanes. Que era una invención que tenía, que decían de otras cosas, esas críticas, don Alfonso Rueda, presidente de la Junta. Hoy vemos que al final otra persona se ha mentido. Están en el poder basándose en la mentira. Han perdido las elecciones y se perpetúan porque están engañando a todos los españoles. Es inadmisible, y digo, mi indignación es como la de muchos, no solo es por lo de la deuda, sino es porque todo lo que está pasando, lo que es todas las líneas que está traspasando este señor Pedro Sánchez para quedarse con el poder.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña, gracias.
Un saludo.
Si el próximo año es tu año, si quieres una boda perfecta, con estilo, inolvidable, o simplemente una boda a tu estilo, puedes hacerlo. ¿Cómo? Pues tan simple como acudir este fin de semana a Palexco. Visita el Salón Nupcial Espovep. Allí encontrarás todo lo que necesitas para que tu día sea el día más importante de tu vida. Jackie Bracknick es la organizadora de esta nueva edición del Salón Nupcial Espovep. Jackie, buenos días.
Hola, buenos días.
Y más fácil y cómodo no lo podemos poner, ¿no, Jackie?
No, por nuestra parte, la verdad es que lo intentamos. Sabemos que organizar un evento de este estilo es bastante complicado, entonces intentamos ponérselo lo más fácil posible a los novios y bueno, intentamos reunir en un mismo recinto y durante todo el fin de semana a empresas de todos los sectores que todas tienen importantes descuentos, promociones, regalos para quienes asistan y a mayores de eso le damos la facilidad a los novios de que paguen un poquito más barata la entrada si nos envían un correo con el nombre de uno de los asistentes a info@expovec.com. Entonces los incluimos en una lista de entradas con descuento y así pagan solamente el 50% de la entrada.
Mejor imposible, por lo tanto podemos salir con la boda organizada de Expovec.
Sí, por supuesto, y de hecho los animamos nosotros a venir porque hay incluso sectores nuevos, hay cosas que quizás no tenían en cuenta y las ven y les apetece. De hecho, bueno, nosotros ahora ya desde el año pasado tenemos un poquito un sector nuevo que es una novedad y la verdad es que está teniendo muchísima aceptación, que es un tema de tarot. Sí, en las bodas, que en los momentos de los aperitivos, en los momentos del café, la gente que asiste a la boda puede bueno recurrir a esas cosas para saber un poquito más o para saber su suerte y esas cosas.
Además de esto que nos estás comentando, Jackie, del tema del tarot, ¿qué otras novedades nos encontramos este año en Expovec?
A ver, realmente todos los sectores tienen novedades, no es solamente uno. Sí se está llevando, digamos, mucho a las bodas el tema de la decoración, el tema, digamos, de lo que es las invitaciones y los regalos personalizados. Entonces, realmente son muchos los sectores. También tenemos un sector que incorporamos nuevo, que si bien es pastelería creativa, que la pastelería creativa ya hace varios años que está, es una pastelería creativa especial, porque es una pastelería creativa saludable. Entonces, bueno, es importante que los novios vengan para probar este tipo de cosas, para ver este tipo de cosas, porque, bueno, es muy importante no solamente que uno lo cuente y demás, sino que lo puedan ver y, en este caso, probar.
¿Qué es lo que es tendencia a día de hoy en las bodas? ¿Qué es lo que más éxito o hacia dónde van las bodas?
A ver, realmente, desde mi punto de vista, y creo que cada boda es distinta, ¿no? Porque es personalizada, cada novia y cada novio es diferente y lógicamente llevan la boda a su gusto. Hoy por hoy se le da mucha importancia a lo que es la decoración, muchísima importancia a la decoración y también mucha importancia a lo que es la fiesta en sí, el baile, el momento de compartir con los amigos, con la familia. Y a ver, lógicamente sin restarle importancia a la cantidad de la, o sea, a la calidad de la comida, ¿no? Entonces, a ver, no es que haya una parte importante, pero bueno, sí es verdad que quizás hace unos 10 años atrás o 5 años atrás la decoración no era algo fundamental en una boda o algo que la gente invirtiera parte de su presupuesto en eso, y hoy por hoy sí, sí, se destina una parte muy importante del presupuesto a la decoración.
¿Y qué es lo que más les cuesta a los novios conseguir? No sé si el local para el banquete, ¿qué es lo más complicado a día de hoy?
A ver, realmente si lo hacen con tiempo, nada es complicado. O sea, lo que pasa es que hay que hacerlo con tiempo. No hay que dejar nada para último momento. O sea, de hecho, los lugares de banquetes se contratan prácticamente un año o incluso un año y medio antes. O sea, es mucha la antelación. Si uno tiene muy claro el lugar del banquete que quiere y se lo quiere asegurar, pues más de un año antes. Con respecto a lo que es el vestido de novia, para septiembre suelen salir los vestidos de la siguiente temporada. Entonces ya hay novias que están buscando el vestido, porque por mucho que lo encuentren, quizás no encuentran en ese momento su talla o hay que arreglarlo y demás, y eso lleva su tiempo. Lo mismo pasa con los trajes de novios. O sea, los novios a veces piensan que cuando van a comprar el traje se lo van a poder llevar prácticamente en una semana, lo van a tener en casa, y eso no es así, porque no todas las tiendas de novios tienen todos los talles en todos los colores. Entonces, bueno, eso demanda su tiempo. Realmente, hecho todo con tiempo suficiente, nada es complicado.
¿Cuánto es tiempo suficiente, Jackie?
Bueno, ahí ya te digo, para lo que es el banquete, mínimo
un año
antes, mínimo. Para lo que son las novias, lógicamente dependiendo cuándo se casen, ¿no? Porque las novias que se casan en diciembre o enero, que las hay, es muy difícil que puedan tener un vestido de la temporada, digamos, siguiente. Van a tener que buscar un vestido de la temporada anterior. Pero bueno, una novia, yo creo que sus 8 meses tiene que empezar a buscar con calma, porque tienen mucho que mirar. Entonces, yo creo que 8 meses. Y los novios, bueno, está quien va muy justito de tiempo y va 1 o 2 meses antes, pero yo creo que 4 o 5 meses es lo más acertado, porque pasa más de lo mismo. Hay mucha variedad, hay mucho que mirar, hay muchas calidades, muchos diseños, y bueno, yo creo que lo más acertado es empezar 6 meses antes. Los fotógrafos, por ejemplo, pasa un poco más de lo mismo. Los fotógrafos, 1 año en vista, más o menos, ¿eh? O sea, si uno tiene claro qué fotógrafo quiere para su boda, aproximadamente 1 año en vista, ¿eh?
Pues tomamos nota. Por cierto, hablando de dinero, ¿por cuánto nos sale precio medio a día de hoy una boda?
Principalmente va en la cantidad de invitados. O sea, cada boda, digamos, es diferente. Y como te decía, hoy por hoy se destina un presupuesto muy grande a lo que es la decoración. Y si estamos hablando de una boda de 50 invitados, más o menos, o sea, estoy hablando de una boda muy pequeñita, ¿eh? Sí. Unos 50 invitados, incluyendo una luna de miel y tal, estamos hablando de aproximadamente unos 20.000 euros.
No está nada mal. Después de la pandemia, claro, habíamos perdido tiempo, se acumularon la celebración de bodas. No sé si esto ya se ha normalizado, ya aquí o todavía hay mucha boda.
A ver, bodas hay muchas. Lo que pasa es que a diferencia de hace unos años atrás, que las bodas se concentraban más en los meses de verano, o sea, de junio, julio, agosto y septiembre, ahora se extienden bastante más. O sea, hay bodas todo el año. Sí es verdad que la mayor cantidad de bodas se celebran en principios de verano, finales de verano y demás, pero bueno, realmente ahora las bodas se celebran durante todo el año, entonces eso permite que todas esas parejas que no se pudieron casar en época de pandemia se hayan podido, digamos, ir concretando esos eventos y a día de hoy más o menos ya está todo, digamos, a día.
Pues cita imprescindible este fin de semana en Palesco para todos los novios en una nueva edición de Salón Nupcial Expove, que recuérdanos horarios, Jackie.
Sí, vamos a estar tanto el sábado como el domingo de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8.
Jackie Bragni, organizadora de Salón Nupcial Expove, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Y vamos con las citas de la agenda, no una ni dos, sino tres, haciendo historia. Son los conciertos que va a dar Melendi desde hoy y hasta el domingo en el Coliseum. Y por la situación meteorológica se suspenden las visitas este sábado y domingo al Pazo de Meirás. También por las condiciones meteorológicas se ha suspendido la Feira do Mel de Oleiros prevista para este domingo. Y el olor de estas fechas, el de las castañas, el domingo los vecinos del barrio del Viña recibirán la visita del castañero, en concreto a partir de las 12 de la mañana y hasta fin de existencias en el Buda Café. La Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple organiza el conciertazo, un concierto solidario a favor de las personas afectadas de esclerosis múltiple. Será el sábado 11 de noviembre en el Playa Club. Las entradas están ya a la venta a un precio de 15 euros en la web entradium.com, en la sede de ACEN y en Musical 47, Yamaha Music School y Credence Rock Bar. Se recaudan fondos para el mantenimiento de los servicios sociosanitarios de la entidad. ¿Y quién no tiene algún recuerdo ligado a una de las canciones de Mocedades o Los Panchos? ¿Te imaginas verlos juntos en directo? Pues eso será una realidad el próximo 15 de diciembre en el Palacio de la Ópera a partir de las 8:30 de la tarde. Las entradas ya están a la venta en ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense. Los precios van desde los 35 a los 45 euros más gastos. Que quizás nunca podré alcanzar. Yo hoy le pido a tu ángel de la guarda. Y por las condiciones meteorológicas recordamos que hoy están abiertas las instalaciones deportivas al aire libre, pero mañana van a volver a cerrarse. Vamos precisamente con el deporte. Señorita, nadie le ha hablado. Menos mal, Pepe Torrente, que el Depor juega el domingo.
Pues sí, la verdad es que sí, porque el sábado va a estar todas las instalaciones municipales al aire libre cerradas, pero también te digo, si el Depor jugase el sábado, yo te digo que es muy probable que ese partido sí que se disputase. Pero ya sabes que en este caso suele primar la seguridad y mañana pues todos los niños y niñas que tenían partido en las instalaciones municipales, como por ejemplo el campo de la Torre, pues no podrán disputar sus encuentros. En principio los del domingo sí que se van a jugar con normalidad. De todas maneras habrá que estar atento a la evolución a nivel meteorológico, porque como te digo, lo más importante en estos casos siempre es la seguridad. En cuanto al Depor, después de pasar en Copa, piensa en lo importante que es la Liga, domingo 4 de la tarde en el campo del Real Unión de Irún. Vamos a ver también el tiempo que hace por allí por tierras vascas. Recupera Imanol Idiáquez a Jaime, que ya está recuperado de sus molestias musculares, y en el equipo rival, pues viejos conocidos, como por ejemplo Fran Justo, que fue entrenador del Arenteiro, también del Club Deportivo Lugo. Esto es muy sencillo, ganar, ganar, ganar y volver a ganar. Es verdad que el Depor está en un buen momento en cuanto a resultados se refiere, 7 de los últimos 9 puntos, pero hay que seguir sumando porque el Depor todavía está en el puesto número 11.
¿Cómo lo ves?
Pues va a ser partido complicado, ¿eh? Porque el Real Unión de Irún, la verdad es que está en la parte alta. Es verdad que las últimas semanas no ha estado bien en cuanto a resultados, pero creo que se lo va a poner difícil al conjunto de Imanol Idiáquez, pero no queda otra que volverse a Coruña con un triunfo.
Pase lo que pase, lo contaremos aquí.
Tiempo de juego 99.9.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.